Las 9 menos 20, las 8 menos 20 en Canarias. Esto es La Brújula del Radio Estadio con Edu Pidal. ¿Qué tal, Edu?
La Torre, ¿cómo estás? Pues yo pendiente de muchas cosas. Del baloncesto, que arrancaba el partido de la selección en el Eurobasket ante Italia a las 8 y media. De Carlos Alcaraz, que está jugando en directo en Nueva York por una plaza en semifinales del US Open, el último Grand Slam de la temporada. Por la selección de fútbol, que ya está en Bulgaria para jugar el jueves, ha viajado 48 horas antes. Y por el mercado de fichajes, que tuvo muchas noticias en las últimas horas, ayer a medianoche, con las plantillas intentando cerrar sus equipos.
Sí, sí.
Y todavía algunos pendientes de inscripciones. En Bilbao es lo principal de este 2 de septiembre. No parece que de momento puedan inscribir a Laporte, porque la carta de libertad de su antiguo club no entró a tiempo en la FIFA y de momento el Athletic no puede contar
con él. ¿Eso nos recuerda algo?
Eso recuerda a muchos
al transfer aquel de David De Gea.
¿Recuerdas el fax de De Gea?
El fax.
Por ejemplo, eso fue una gran noche. La de Ronaldo Nazario
también,
fichando por el Real Madrid el último día de un mercado de invierno.
Pues estuve oyendo anoche y además yo coincido contigo en que es un día muy emocionante para los que nos gusta el fútbol.
Es un día muy radiofónico.
Regresa Alexis Sánchez, regresa Laporte.
Con 37 años. ¿Te imaginas? Ya veremos si funciona o no en Sevilla. Vamos con el directo. Vamos a empezar por el directo.
La brújula de Radio Estadio, Edu Pidal.
Pues venga, lo primero, los dos directos. Carlos Alcaraz está jugando partido de cuartos de final del US Open ante el checo Lejeca. Todo marcha sobre ruedas, el primer set para el español y está en juego el segundo. Pista central del Flushing Meadow, Nueva York, Rafa Plaza, muy buenas.
¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. Sí, todo controlado por ahora en el partido de cuartos entre Carlos y Leeka. Está ganando Alcaraz 6-4-3-2 con break en el segundo set. Es decir, tiene muy encaminado, aunque ahora tiene un 0-30 con su saque, tiene muy encaminado el pase a las semifinales que jugaría si gana el próximo viernes.
El viernes jugaría semifinales Carlos Alcaraz por el último gran título de la temporada. El tenis y el baloncesto. La selección española de baloncesto está jugando ante Italia desde las 8 y media, partido del Eurobásquet importante, porque hoy además ha habido sorpresa, Bosnia ha ganado a Grecia. Paco Reyes, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Y el partido ante Italia no ha podido empezar mejor porque quedan menos de cuatro minutos para la conclusión del primer cuarto y España gana 13-0. Sí, como escuchan, porque Italia todavía no ha sido capaz de filtrar ni una sola canasta en lo que llevamos de partido. Llevan casi 7 minutos sin anotar el combinado transalpino. Y como bien decías, esa sorpresa, la victoria de Bosnia a Grecia, Grecia que está clasificada y que es nuestro próximo rival el próximo jueves, de momento obliga a España a ganar o bien el partido de hoy ante Italia o bien el del próximo jueves, precisamente ante el combinado heleno.
Ojalá podamos celebrar una clasificación como primeros de grupo, que sería soñar demasiado lejos. Ya veremos cómo marcha. De momento hoy ante Italia. La selección española de fútbol viajó ya a Sofía, salió de Madrid a las 3:30 de la tarde, el partido será el jueves, el primero de clasificación para el Mundial del próximo verano. Y los enviados especiales de Onda Cero ya están también camino de Bulgaria. Fernando Burgos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas noches, Pidal, desde el aeropuerto de Múnich, camino de Sofía, la capital de Bulgaria, donde ya está la selección española tras un vuelo de poco más de 4 horas. Luis de la Fuente ha viajado con 25 jugadores, una vez que no ha llamado a nadie para sustituir a Fabián Ruiz, que fue baja sin poder entrenar por unos problemas musculares. Sí llamó anoche a Jorge de Frutos, el extremo segoviano del Rayo Vallecano, para suplir la última baja de la convocatoria. El canario, recientemente fichado por el Crystal Palace, Jeremy Pino, aquejado de molestias en su tobillo derecho. Esta mañana, en el último entrenamiento realizado en la ciudad del fútbol de Las Rozas, ya han podido entrenar el mencionado de Frutos y también Pedro Porro, el lateral derecho del Tottenham londinense, que por un compromiso familiar no estuvo en la sesión de ayer y llegó anoche a Las Rozas al filo de las 11. Para mañana miércoles, la selección se entrenará a partir de las 6 de la tarde, hora española, en el Estadio Nacional Vasil Levski, con 25 jugadores, dos de los cuales deberán ser descartados para el partido. El acta solo permite 23 futbolistas. Y antes, a las 5:15, una hora más en suelo búlgaro, hablarán en rueda de prensa el seleccionador nacional Luis de la Fuente y uno de los capitanes aún por determinar. España nunca ha jugado en Bulgaria. Nuestro último enfrentamiento oficial fue en el Mundial de Francia 98. Hubo goleada por 6-1. pero de nada sirvió porque la España de Javier Clemente fue eliminada en la fase de grupos. Y en la Eurocopa de 1996 en Inglaterra, el partido acabó empate a uno. Y la última vez que nos vimos las caras fue en un amistoso a principios de este siglo XXI, 2002, que finalizó 1-0 para la selección de José Antonio Camacho. Ah, por cierto, ya hay árbitro para el jueves. Será el serbio Jovanovic.
Y habrá edición especial de Radio Estadio para contar el partido de la selección española. Hoy hay Radio Estadio. Si quieren escuchar el básquet y el tenis, estamos en la web y en la app de Onda Cero con Edu García. Aquí seguimos hablando de deporte. Ayer hablamos con Pedri, el jugador del Barça y de la selección española en Radio Estadio Noche. Nos recibió en Las Rozas y le dimos un buen repaso a la actualidad. La verdad es que fue una charla agradable con la estrella canaria. Alfredo Martínez.
Buenas tardes, Edu. Sí, un Pedri muy reflexivo, muy maduro y muy sincero. Fue gran protagonista en el programa de Radio Estadio Noche de ayer y ha tenido eco y resonancia sus declaraciones, en las que también muestra una humildad en la que espera que Lamine Yamal pueda ganar el Balón de Oro. Él se pone en la terna de finalistas y ojalá ser tercero, y por qué no ganarlo. También reconoce evidentemente que al equipo le descentró el VAR en algunos momentos en el partido frente al Rayo Vallecano y que el Barcelona todavía no ha comenzado con el mismo ímpetu que la temporada pasada. Quita hierro a la trascendencia del movimiento de Fermín porque a ellos les avisó un poco antes de que se iba a quedar el jugador onubense. Este es un resumen de lo más significativo que habló ayer Pedri en Radio Estadio Noche.
¿Quién es tu mejor compañero en la selección? ¿Con el que más afinidad tienes?
Ferran o Dani Olmo.
¿Y a qué compañero, que no sea del Barça y que esté aquí, ficharías para el Barça?
Voy a decir a... complicado, ¿eh? A Rodri, venga.
¿Una leyenda a la que te gustaría haber conocido?
A Cruyff.
Dembélé, Lamine y Pedri. ¿Un orden para el Balón de Oro?
Eso... complicado, pero... Lamine, Dembélé, Pedri. Hombre, creo que para todos futbolistas es un sueño poder ganar un Balón de Oro. Está claro que... es un premio muy muy complicado de ganar, y sobre todo también se basa en lo que hayas hecho con el equipo y los títulos que haya ganado el equipo, y bueno, ojalá pues lo gane uno de nuestro equipo, está claro.
¿Cómo definirías a Laporta en una palabra?
Espectacular.
¿Y a Flick?
Padre.
¿A De La Fuente?
Pasión.
¿Cuál es la pasión de Pedri al margen del fútbol?
De deporte, el pádel.
También protagonismo para Lamine Yamal. Hoy, ante los compañeros de Televisión Española, otro de los aspirantes del Barcelona al Balón de Oro ha reconocido o ha salido al paso de las declaraciones del técnico Hansi Flick en el sentido de que los egos matan al fútbol. ¿Qué es lo que quería decir el técnico si les estaba recriminando algunas cosas? Y Lamine lo explica así.
Bueno, son lo que piensa cada uno al final después de un empate. Yo creo que sí que es verdad que sale de estar caliente. Al final siempre el Barça quiere ganar, pero no creo que tenga nada que ver. Al final hemos sacado 7 puntos de 9 en campos muy difíciles, que eso la gente no cuenta, que no hemos jugado en nuestro campo aún, hemos jugado solo fuera de casa. No creo que tenga que ver con eso, creo que tiene más que ver con que no fue nuestro partido, no hemos empezado con la intensidad con la que acabamos, no hemos estado todo concentrados. Sí, es verdad que tienes razón en que tuvimos muchos fallos, pero bueno, puede pasar. Lo importante es recuperar el mismo nivel y ganar los 7 partidos.
Lamine y Pedri. Pedri y Lamine, protagonistas de la selección española ayer en Onda Cero. ¿Y la selección española de baloncesto cómo marcha, Paco?
Pues a punto de llegar a la conclusión del primer cuarto, 7 puntos de renta para el combinado español, 8-15, gana el equipo de Scariolo después de un parcial de 0-6 para Italia. 7 arriba, 23 segundos para que termine el primer cuarto.
Y Carlos Alcaraz en cuartos del US Open, 4-2 en el segundo set, 40-15 arriba para el español.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
La victoria no consiste en quien cruza primero la meta, sino en quien la hace posible. Ser gregario es empujar al pelotón, aunque otros levanten el trofeo. Porque a veces el mejor es quien ayuda a sus compañeros a ganar. Descubre esta historia de Movistar en somosgregarios.com.
El Hormiguero arrasa en su estreno con el mejor arranque de su historia. Esta noche, Joaquín y Susana. Mañana, Arturo Pérez en Reverte. Y el jueves, Esther Expósito.
Me encanta.
El Hormiguero comienza a lo grande. De lunes a jueves a las 10 menos cuarto de la noche en Antena 3. La tele abierta.
9 menos 10. Sigue el deporte en Onda Cero.
La brújula de Radio Estadio.
Y seguimos en Barcelona, más allá de Pedri y de Lamine, hay más actualidad en Can Barça, Alfredo.
En otro orden de cosas, ya el Barcelona sin los internacionales, se marcharon todos con sus respectivas selecciones, trabaja bajo mínimos Hansi Flick, que eso sí ha llamado a varios jugadores del filial y que está pendiente del escenario. Estamos muy pendientes de cuándo va a jugar el Barcelona en el Camp Nou. El lunes tiene que decir definitivamente dónde juega el partido de Liga ante el Valencia. De momento, un detalle, el femenino jugará frente a Logroñés el viernes a las 8 de la tarde. Habría cierto margen para que el Barcelona, que juega el domingo a las 9, pueda utilizar esas instalaciones. De momento sigue adelante, pero atención, porque la última noticia es que la UEFA también, igual que el Ayuntamiento de Barcelona, está mirando con buenos ojos tratar de ayudar al Barcelona. Atención, la UEFA podría permitir al Barcelona entrar a jugar en el Camp Nou en medio de la liguilla. Se había dicho que solo se podía jugar una competición entera en un estadio, es decir, que si empezaba la liguilla tendría que terminarla ahí. Pues atención, porque las últimas informaciones apuntan a que el Barcelona podría jugar el primer partido ante el Paris Saint-Germain y ya en octubre o noviembre, si el estadio está en condiciones, con cerca de 27-50.000 espectadores, permitirle jugar los partidos que quedaran. Buenas noticias para el Barcelona de una decisión que se va acercando ya y que está muy cercana también de conocer si será pronto en el Camp Nou o de momento en el Johan Cruyff.
Sí, quedan pocos días para esa fecha, para el Barça-Valencia. En el Real Madrid día tranquilo, se cerró el mercado sin sorpresas, Pereiro.
Hola, querido, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues el balance del mercado del Madrid, ya lo decíamos ayer, Ceballos no se movía porque tampoco llegó nadie a última hora de Serie A y de Premier y se quedó todo en aquella intentó de marcharse al Marsella para utilizar al Betis, que al final no le salió el luterano, que Rodrigo ni se quiso marchar, como bien dijimos estos días en Onda Cero, ni llegó nadie para llevárselo, y que el Madrid no intentó nada por ningún futbolista, que lo de Konaté quedó en la nebulosa, y que se han gastado 174 millones casi, que ha ganado casi 90 en el Mundial de Clubes entre sponsors y premios de FIFA, que ha vendido casi 30 millones de euros en canteranos, y que las conclusiones de la pretemporada más corta de la historia del fútbol de este Real Madrid son: 3 partidos, 3 puntos, más 2 con el Barça, jugar con defensa de 4, Arda Güler líder absoluto del centro del campo y además con gol, Vinicius correctivo y volviendo a un nivel más o menos aceptable, que Mbappé es el número 1 de este equipo, que más tanto no es titular y que Rodrigo está prácticamente condenado al ostracismo. Se le han marchado 13, con Fran González, de que está con la sub-21 14, que es parte de entre el primer equipo y el Castilla. Para la vuelta deberían estar tanto Camavinga como Hendrik, se han quedado los 3 brasileños, se ha quedado el propio francés, y nada, que las lecturas para un equipo que no le ha podido ir mejor en los primeros 3 partidos de temporada, ya lo sabe Xabi Alonso, vendrán a partir del día 13 en Donosti frente a la Real Sociedad a las 4:15.
¿Y cómo fue lo del Atlético de Madrid, Jano Mori?
Muy buenas, Edu. Muy buenas. Calma y trabajo son las premisas en las que se basa el Atlético de Madrid para revertir la situación tras conseguir solo 2 puntos de 9 posibles en los 3 primeros partidos, encajando 4 goles y convirtiendo tan solo 3. En el club se piensa que el tiempo, la paciencia y el trabajo harán que el equipo, con 8 caras nuevas, arranque y remonte el vuelo. Mientras tanto, Simeone entrena sin 10 internacionales, pero con más intensidad que nunca, hoy con especial enfoque en los centrocampistas, los giros de Johnny Cardoso e insistiendo en la presión intensa. El próximo día 13, el Atlético recibirá al Villarreal en el Metropolitano, ya con Alex Baena recuperado, para jugar contra su ex equipo y luchar por la primera victoria que traería confianza al club.
Alegría en la Sevilla verde y blanca con la llegada de Anthony. Se cerró el deseo de todo el Benito Villamarín. Carlos Hidalgo.
¿Qué tal? Muy buenas. La que se ha liado en Sevilla con el fichaje de Anthony, con el regreso del futbolista brasileño que solo quería jugar en el Betis, rechazó ofertas muy altas de Arabia, Alemania y Turquía y se ha rebajado el sueldo para vestir de verde y blanco. El brasileño fue recibido anoche en el aeropuerto por más de 500 aficionados. En la ciudad deportiva le esperaban varios cientos y hoy, a las puertas del restaurante donde se ha presentado oficialmente, había 1.500 personas esperándole, cantando y coreando su nombre. Anthony Dos Santos se ha emocionado cuando ha hablado del momento exacto en que le comunican que ya está cerrado el acuerdo y que viajaba a Sevilla.
Era Betis o Betis, no tenía otra opción. Cuando mi papá sabíamos que íbamos a viajar, entonces estaba llorando, muy feliz, porque lo que ha pasado en Manchester, solo yo sé cómo fue difícil estar y perdona.
Muy emocionado Anthony en su regreso al Betis. Lío, pero para mal, en Mallorca con Dani Rodríguez. Paco Muñoz.
Hola Edu, muy buenas. El Real Mallorca se pone de parte de Iago Arrasate tras las críticas en dos ocasiones de Dani Rodríguez en sus redes sociales. La segunda señalando de forma muy clara al técnico por dar entrada en el Santiago Bernabéu a Gian Birgili con un solo entrenamiento. El CEO de negocio del club, Alfonso Díaz, ha dejado muy claro que esto no puede quedar en una anécdota.
Y volver a reforzar que la autoridad y el respeto hay que tenerlo por el entrenador, ¿no? Que al final es quien tiene que tomar estas decisiones.
Lío en Bilbao, porque no sabemos si Laporte podrá jugar esta temporada con el Athletic Club. ¿Qué sabéis en Bilbao, Gorka Citores?
Hola Edu, absoluta incredulidad en el entorno del Athletic y en el propio club rojiblanco ante la posibilidad de la no inscripción de Aymeric Laporte con los bilbaínos, que depende ahora mismo de lo que dictamine la UEFA en las próximas horas. La situación es la siguiente: en la tarde-noche de ayer se llegó ya a un entente cordial para desbloquear el fichaje de Aymeric Laporte entre las tres partes, el Athletic, el propio futbolista y su club de origen, el Al-Nassr árabe. El conjunto bilbaíno envía a la Liga la documentación casi sobre la bocina. Llegadas las 12 de la noche, la Liga no aparece en la inscripción de Laporte, aunque la propia Liga explica a los medios de comunicación que han recibido la documentación y al que, al tratarse de un transfer internacional, debe ser validada por la Federación Española, pero no ponen mayores pegas. Una federación que se pone a ello a lo largo de esta jornada, y faltan documentos por parte del Al-Nassr. El Athletic ha entregado todo, pero el conjunto árabe parece que no llegó en hora para subir a la plataforma todos los documentos necesarios. La FIFA tiene que dictaminar ahora si Laporte puede o no ser inscrito, pero aunque en el Athletic no se pronuncian oficialmente ni oficiosamente, la situación no tiene desde luego buena pinta. Desde el club están a la espera y en contacto continuo, tanto con la Federación como con la FIFA, para tratar de desbloquear una situación que además tiene de fecha límite las 12 de esta noche, que es cuando concluye también el plazo de inscripción para la fase Liga de la Champions. Y a todo esto, el propio futbolista Aymeric Laporte esperando en Bilbao a ver cuál va a ser su situación.
Pues esta noche actualizamos. Y en el mercado internacional, noticias de última hora y partidos a partir de este jueves en las distintas selecciones. Miguel Venegas.
Hola Edu, ¿qué tal? Sí, cerrado ya el mercado internacional, que nos ha dejado unas cifras mareantes en Inglaterra. El Liverpool se ha gastado casi 500 millones de euros, es verdad que también ha vendido, y no ha pasado los 500 porque a última hora ayer no pudo hacerlo de Mark Gay, el central del Crystal Palace, que se queda en Londres y no ha podido fichar. Por eso no han pasado de los 500 millones gastados en Liverpool. Por cierto, la Liga Española es la cuarta que más ha gastado, prácticamente igual que la Liga Francesa, y eso que la Liga Francesa tiene solo 18 equipos. Curiosidades, pues la llegada, por ejemplo, de Jimmy Vardy, ya veteranísimo, a la Cremonese, donde la han recibido como si fuera un violín de Stradivarius. Mientras en Alemania buscan sustituto a Ten Hag, al entrenador del Leverkusen, que ya sabes que le han echado después de solo dos partidos. Hoy se ha informado de que el entrenador del Crystal Palace, precisamente Oliver Glasner, ha rechazado una oferta del Leverkusen para hacerse cargo del equipo. Otros candidatos clásicos, Marco Rose y Terzic. Y cerrada ya la página del mercado, se abre la internacional. Este jueves vuelven los partidos clasificatorios para el Mundial. En Europa, además de los de España, destacan el Eslovaquia-Alemania del jueves, el Ucrania-Francia del viernes, y el viernes también se jugarán en el grupo sudamericano. Argentina recibe a Venezuela y Brasil a una muy necesitada Chile. Estaba
esperando. Yo no estoy de acuerdo con el comunicado del equipo. El comunicado habíamos acordado que se iba a hacer público cuando terminara la vuelta, para no afectar nada de lo deportivo, ni al ambiente, ni...
Es la
ni
rajada de Juan Ayuso. Esta noche explicamos por qué el español ha cargado contra su equipo. En la vuelta hoy etapa y vuelve Vingegaard al liderato. Adrián Gil.
Buenas tardes, Edu. Día de contrastes hoy para el equipo UAE, que empezaba con Juan Ayuso, como hemos escuchado, hablando de su no continuidad en el equipo y el comunicado que sacó ayer el conjunto emiratí, y terminaba con la victoria de Jai Bain en Larra Belagua, segunda victoria en esta Vuelta a España para el ciclista australiano. La consiguió hoy desde la fuga, derrotando a uno de los nuestros, a Pablo Castrillo, que se encontró muy bien, pero en las rampas finales no pudo estar a la altura de Jai Bain. En cuanto a la clasificación general, Jonas Vingegaard retoma el liderato, vuelve a coger el maillot rojo, veremos si hasta el final de la carrera. Por lo pronto, mañana nos espera una etapa en Bilbao con posibles emboscadas.
Te dejo todo la torre con buenas noticias. ¿Cómo va España en el Eurobásquet?
Bueno, de momento tan solo uno arriba, cinco ¡hombre! Minutos para llegar al descanso, ocho arriba en el primer cuarto, pero hemos empezado a fallar y bueno, ellos han empezado a meter. Y ya sabes que...
Pero Paco Reyes, esto, si me levanté a por un café, íbamos ganando de 10.
Íbamos ganando de 10, luego de 8 a la conclusión del primer cuarto. Ahora mismo uno arriba, 23-24 para España.
Y el que no levanta el pie del acelerador es Carlos Alcaraz. En Nueva York, cuartos de final del US Open, ganó el primer set 6-4, ganó el segundo 6-2, ya en marcha el tercer set en la pista central de Flushing Meadows.
Está hecho, ¿no? Lo de Alcaraz.
Te lo dejo todo rodado.
Bueno, y Escariolo espabila, chico.
Hay que ganar para estar en la siguiente fase. Te dejo con la economía. Adiós.